Buenos días a todos. Nuestra parachá se llama Hashenu. Es y significa prestar oído o escuchar. La escritura también nos dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, hay cosas que tenemos que poner toda nuestra atención para descubrir. Las cosas que son importantes, no a cualquier cosa vamos a poner atención, ¿verdad? No cualquiera. La gente habla de chismes y el oído lo prestan para los chismes, para la murmuración. Pero dice la escritura aquí en el capítulo de Deuteronomio 32, tiene aproximadamente 52 versículos este capítulo de Deuteronomio, y habla de poner atención. Y lo que le dice Moisés, ¿verdad? Ahorita vamos a ver lo que dice Moisés, es que presten atención. ¿Pero a quién? Y les da, nos dice la escritura, el versículo 1 y 2, vamos a leerlo juntos. Escuchad, cielos, y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Habla Moisés y pone delante de nosotros, o de Israel, aquí comienza, y dice que pone dos testigos, al cielo y a la tierra. Pero la palabra cielos habla en plural, no está diciendo el cielo. Lo primero que él, Moisés, hace es que invoca a estos dos como testigos, y parece que habla de algo dual, plural, y nos dice que ¿por qué pone así los cielos? Y habla de que pues tanto nuestros cielos que están aquí en el, como los cielos que están arriba, ¿verdad? Porque sabemos que no nomás es un solo cielo, hay varios cielos, y pone a los cielos como testigos delante de Israel, delante de nuestro mundo, y a la tierra también como testigos. Y vamos a ver en Deuteronomio capítulo 30, mire cómo hace también referencia a los cielos y a la tierra como testigos. Capítulo 30 de Deuteronomio, versículo 19. Y dice así, el mismo Moisés: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que y tu descendencia. Está poniendo a los testigos como importante delante de Israel, los cielos y la tierra. Capítulo 31. Capítulo 31. Vamos ahora a buscar el versículo 28. Y dice así: congregar y a vuestros oficiales, y llamaré por testigos contra ellos a los cielos y la tierra. ¿Por qué Moisés usa a estos dos testigos? ¿Por qué no agarra personas para decir, bueno, voy a agarrar un cierto oficiales o ciertas autoridades, ancianos, para ser testigos? Y dice los sabios que Moisés agarra cosas que están firmes, no cosas que son volubles. A veces la gente está contigo y a veces no está contigo. A veces están a tu favor y a veces están en contra, porque los hombres son así. Y el Eterno dice: mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis pensamientos son más altos. Porque si fueran mis pensamientos, entonces el hombre haría la voluntad, pero dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Y dice aquí que agarra al cielo como señal de firmeza, que no se va a mover tan fácil. Y agarra a la tierra, ¿por qué a la tierra? Dice, agarra dos cosas muy importantes. En el cielo habitan las estrellas que están allá firmes. Allá están, no se mueven, allá están. Y agarra a la tierra porque hay piedras firmes que no se van a mover. Y vamos a tener otro tercer testigo. Y a veces decimos que Moisés lo va a decir. Dice el versículo de Deuteronomio 30. Vamos a ver, del versículo 26. Dice ahí, toma, digo 31, perdón, dije 30, ¿verdad? 31, 26. Perdón, dije 30, pero es 31, 26. Ajá. Y este allí por. No nomás los cielos ya eran los testigos, ya había testigos anteriormente. ¿Por qué agarra la Torá Moisés y lo pone como testigo? Y dice que la Torá se puede quemar. La gente puede decir, Dios, no tenemos tu Torá. La pueden quemar. Pero no pueden quemar las estrellas. Y ni pueden quemar las piedras. Por eso agarra estos dos fundamentos para enseñar a Israel, decirle, podrán quemar la Torá, podrán quemar la palabra de Dios, pero no pueden quemar el cielo, no pueden quemar la tierra. Y están como testigos delante de todos nosotros para que el día de mañana diga, no existe Dios. No es verdad eso. Dios ha puesto el firmamento para decir, ahí estoy. Dice el Salmo 19:1. Los cielos cuentan, ¿qué? La gloria de Él. La gente podrá decir, no existe, no es verdad. Los cielos cuentan la gloria de Él. Y el firmamento anuncia su obra. Fíjense bien lo que está. ¿Por qué pone estos? Porque los pone para que nosotros nos podamos convencer. Y a veces las personas, es que nos quieren lavar el cerebro. No, no te quiere lavar Dios el cerebro, te quiere salvar. Y por eso pone los cielos para dar testimonio, decirles, hay un creador que hizo todo esto que tú ves en los cielos. Dice el Salmo 24, versículo 1. ¿Qué dice? Del eterno es la tierra y su plenitud. Y el mundo y todos que habitan en él. No hay equivocación. Para que el día de mañana la persona pregunte, ¿me engañaron? No. Todas las cosas que tú ves las han puesto para que tú creas que hay un creador. Y tú tengas el entendimiento, el conocimiento de que yo existo. Y por eso Moisés agarra a estos dos testigos hasta que nos duren. ¿Por qué? Porque se van a acabar. Y Moisés empieza a decirles que toda la historia, está registrada desde los cielos y en la tierra. Todo está registrado, empieza a registrar, ustedes vean, dice aquí, el eterno es una roca inconmovible. Es algo, su obra es perfecta, le empieza a decir, todo lo que yo he hecho está bien. Todo lo que yo he hecho, dice, no se puede mover. Porque lo estableció. Ustedes vean cómo la tierra, a pesar que está en el aire, no se mueve de su sitio. Vienen terremotos, la sacuden, pero sigue igual la tierra. ¿Por qué? Dice el versículo 3. Porque el nombre del Eterno proclamaré.
Cuando nosotros, dicen los judíos, en este momento decimos, cuando se nombra el nombre del Eterno, decimos Baruch Hashem, bendito sea el Eterno. Cada vez que nosotros decimos su nombre, tenemos que alabarlo y bendecirlo. Cada vez que nosotros podemos decir del Eterno, Él es poderoso, Él es grande, Baruch Hashem, alabado sea Él, bendito sea. Ellos dicen, bendito sea el Eterno, ¿verdad? Él es un rey permanente, su reino jamás se va a quitar, permanece. Y entonces, hay bendiciones que dicen ellos. Al momento que nosotros comemos o desayunamos o cenamos, le damos gracias al Eterno. Pero a veces cuando Él nos da su alimento espiritual, no lo alabamos, no le decimos gracias. Cada vez que terminamos la enseñanza, tenemos que decirle, gracias, Adonai. Gracias por el alimento que nos das. Gracias porque hoy nos das esa palabra para alimentarnos en esta semana. Tenemos que también darle las gracias a Él. No nomás por la comida, sino también por el alimento espiritual que nos da. Y por eso Moisés dice, cuando yo nombre esto, alábenlo. Todos nosotros tenemos que alabarlo. Y dice aquí, el versículo 4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. No hay iniquidad, no hay corrupción. Dice el versículo 5, la corrupción no es suya. Él no se va a corromper. Él es verdad, Él es justicia, recto, misericordioso. De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios no va a cambiar. Dios no va a fallar. El hombre sí. Porque el hombre está torcido. Es perverso. El hombre sí cambia, Él no cambia. Y aún así lo queremos hacer a Él mentiroso. Que no es verdad que existe. Que no es verdad. Y dice Él, yo no cambio. Por eso están los cielos y la tierra como testigos. Y hasta la fecha, Él hace salir el sol para buenos y malos. Y sigue las mismas estaciones cada año, porque Él es el Eterno. Y por Él no pasan los años y sigue siendo igual. Y entonces, dice aquí la Escritura, ¿por qué entonces Moisés pone a los cielos como testigos? Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo, ¿qué dije Isaías? No, es que no veo bien. No veo, déjeme ver. Isaías 55 nos dice que la palabra del Eterno es como la lluvia, dice el versículo 2 que estamos aquí. Goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Dice Isaías 55, hace comparación, ¿verdad?, a la palabra, y nos dice que, a ver, vamos a ver, Isaías 55. Versículo 11.
Necesita mi palabra que sale de mi boca. No volverá mi vacía.
Sino que hará.
Lo que yo quiero será prosperado en aquello para que le
envíe. Ok, vamos al versículo 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega toda la tierra, y hace germinar y producir la semilla, al que siembra y pan al que come, así será. ¿Qué?
No volverá mi vacía, sino que hará lo que yo quiero
Moisés está diciendo y agrega aquí a la Torá como testigo, su palabra no va a cambiar. ¿Y por qué lo pone como una lluvia a la Torá? Porque la lluvia hace germinar y da esperanza a todos. Así es mi palabra, dice. Cuando Israel falle, cuando Israel empieza a pecar, porque aquí dice que va a pecar. Y dice, cuando ustedes sean prosperados, no se olviden del Eterno. Y pone aquí, al momento que la gente reciba la Torá es la enseñanza. Por eso aquí dice que como la lluvia, goteará como lluvia mi enseñanza. No va a inundar a las personas la Torá cuando empieza a llover. Será una lluvia que le ayudará a entender las cosas espirituales. Y entonces podrá crecer. Ahora, lo que la escritura... Hola. Lo que la escritura pone como algo firmes, dice Isaías 65, del 17 al 18. Va a haber cambios en los cielos. Lo que él pone como algo firme, va a haber cambios. Va a haber cambios. ¿Qué dice? 17 y 18, dice Isaías. Pues he aquí yo. Creo. Okay. ¿Por qué va a cambiar? ¿Por qué va a crear los cielos y la cielo nuevo y tierra nueva? ¿Por qué? ¿Por qué hace el Eterno esto? ¿Por qué va a cambiar esto? Dice la Escritura, al momento que Israel peque, los cielos van a ser los primeros en tirar las piedras. Los primeros que van a señalar a Israel va a ser el cielo y la tierra. Son los primeros que van a arrojar piedras. Y nos dice, vamos a ver lo que dice Deuteronomio 11, 17. Ahorita vamos a ver por qué Dios, el Eterno, va a cambiar los cielos y la tierra. 11, 17. ¿Qué dice? Y dice, y cierra los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra, ¿qué? De su fruto. Lo primero que va a hacer es cerrarse los cielos, no va a haber lluvia para Israel, porque Israel depende de las lluvias, no va a haber lluvias, Israel, no va a haber fruto en tu tierra, porque son los primeros que van a tirar las piedras. Deuteronomio 17:7. La mano de los testigos caerá
primero sobre él para matarlo.
Y después
la mano de todo el pueblo.
Así. Dice aquí la mano de los testigos. Los testigos primero van a tirar la piedra. Cuando una persona se encontraba con el delito, se encontraba, los primeros que eran los testigos decían, sí, es verdad, agarraban la piedra y la tiraban. Aquí los primeros que empiece Israel a fallar son los testigos. Se cierran las cosas y entonces golpean a Israel. Y dice el Eterno, ¿por qué tiene que crear cielo nuevo y tierra nueva? Porque dice cuando venga el milenio, la historia de Israel tiene que borrarse, como decíamos en Isaías. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 65? ¿Qué dice? 17 y 18. A ver, léalo, por favor, porque ahí hay algo bien. Y serán recordadas las cosas primeras, ya no serán recordadas, dice, ya no serán recordadas. Porque hay una historia en Israel que lo acusa. La tierra tiene su historial para Israel que lo acusa. Y no serán.
Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra.
Y
de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento.
Ya no tendrá su historia mal Israel. Se acabará su historia. Hoy en día lo acusa la tierra, lo acusa el cielo. Y Israel, por adorar becerro, ¿verdad? El cielo lo señala, la tierra lo señala. Y además, por haber dejado a su Adonai y servido a otros dioses, el cielo y la tierra lo señalan. Por eso, si siguen permaneciendo nuestros cielos así, tendrán la historia mal de Israel. Seguirá acusándolos. Por eso tiene que traer cielo nuevo y tierra nueva para que se acabe ese historial malo. Y no va a haber más memoria. A veces decimos perdón y olvidar. Dios perdona y olvida. Nosotros no perdonamos, no olvidamos. Y entonces dice, gozaos y regocijaos por siempre, porque voy a crear cosas nuevas. Y voy a crear la nueva Jerusalén. Para regocijo, y su pueblo se va a regocijar. Se va a llenar de júbilo. Por eso tiene que cambiar nuestros cielos. Y veamos, vamos a ver el libro de Revelación también, capítulo 21, versículo 1. Porque este cielo y esta tierra nos acusan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra y el mar ya no existía más. Fíjense lo que está diciendo. Son, hoy en día son testigos muy firmes para Israel. Y el Eterno dice, lo que sí van a quitar va a ser mi palabra, la pueden quemar. Jeremías 31, del 35 al 37, vean ustedes. Pueden que los rollos de la Torá pueden ser quemados. Porque a veces la gente, este no es palabra de Dios, es palabra de hombre, dicen. 31 del 35 al 37. Jeremías. Del 35 al 37.
Así ha dicho el Eterno, que da el sol para la luz del día, los meses de la luna y de las estrellas para la luz de la noche, que parte del mar y de la noche son el Eterno de los ejércitos de su nombre.
Si faltara estas leyes,
delante de mí, dice el Eterno, también la descendencia de Israel para no ser nación delante de mí eternamente.
Sí.
Dice el Eterno, si los cielos arriba se pueden medir y explorar, sea abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé todas las descendencias de Israel por todo lo que hicieron, dice el Eterno.
Dice así el Eterno, si faltara las leyes de mí, se acaba todo. Por eso nuestras leyes están grabadas en el corazón. Un día se va a quitar la Torá, la letra que tenemos escrita. Pero nuestro corazón no se puede quitar. Ahí debe estar grabado en los renglones de tu corazón. Donde no se va a borrar. Donde nadie la va a poder quitar.
Podrán matarte, podrán quitarte la vida, pero jamás lo que está dentro del corazón. Nunca jamás te van a poder quitar eso. Jamás. Porque esa es tu herencia. Y dice la Escritura, al momento que la palabra brote en nuestro corazón, fluirá como esa lluvia que va a traer vida. Y hará crecer nuestro entorno. Y dice, ¿cuándo se puede quitar todo esto? ¿Cuándo va a suceder que se quite el cielo y la tierra? Y tenemos, ¿verdad?, en la Escritura algo muy, muy, muy tremendo. Libro de Revelación. Capítulo 21, versículo 9. Y vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de las siete plagas. Y postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada. Y me llevó. Ajá. Ok. Dice el versículo 22.
Y no viene ella templo.
Porque el Señor,
Dios Todopoderoso, es el templo de ella y el Cordero.
La nueva ciudad no va a tener templo. ¿Quién va a ser el templo? El Eterno. Ya no va a haber templos. Si la gente cree que para siempre, lo siento, no va a haber templos. Dios es el templo. Y dice el versículo 24. Y las naciones andarán, y los reyes de la tierra, y las puertas nunca. Y la honra a las naciones de ellas. Y entonces no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. No cualquiera va a entrar, sino los que están inscritos en el libro de la vida. Es algo que para nosotros no lo entendemos todavía, porque es para el futuro. Y Moisés les va a enseñar un canto. ¿Por qué les enseña un canto? ¿Por qué no le quiere hablar así? Y dicen los sabios, porque es como si en las escuelas siempre enseñan con canciones y se aprenden las cosas con canciones. Y aquí, mira, vamos a ver Deuteronomio. Capítulo 31. Versículo 22. Y Moisés, y lo enseñó a los hijos de Israel, y los enseñó a los hijos de Israel. Tenemos la letra del canto, pero no tenemos la música.
No tenemos ese ritmo todavía, pero la letra ya está. Versículo 30. Entonces Moisés. Acabarlo. Escuchen, cielos. Este es un canto. Todos los versículos que vamos a escuchar del 2 hasta el 52 es un canto. Es un canto. Dice que cuando los levitas en el templo, ellos lo hablaban. Dicen los sabios que los levitas llegaba una porción nada más, porque la dividieron en 6 partes este canto, y cada día de reposo decían solamente ciertos versículos. Ellos decían del 1 al 6, primera parte. Del 7 al 12, esta parte. Y así lo dividieron en 6 partes este canto. Y cuando terminaban de recitarlo cada día de reposo, lo volvían a repetir. Y ellos dicen, ¿por qué no lo cantaron? ¿Por qué no podían cantar este canto? Porque este canto es un cántico profético. Que dice el libro de Revelación. Y cantaron el cántico de Moisés. Nadie puede ahorita entonarlo. No podemos entonarlo. Podemos repetirlo. Y dicen ellos, es muy difícil nosotros aprenderlo en prosa, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? El más difícil, ¿eh? En verso que en prosa. Es más difícil leerlo así, aprenderlo, que decirlo en prosa, como un canto, como una repetición, como un cántico que nosotros podemos oírlo y aprenderlo. ¿Usted se da cuenta que es más fácil aprender las canciones? Rápido se las prende uno a las canciones, porque están en prosa. Y cuando le estudiamos algo así, es difícil aprenderlo, porque no lo repetimos. Y Moisés dice, hasta que hubo compuesto este canto y lo enseñó. Moisés lo compuso. Y usted puede leerlo en la casa, todo lo que dice ahí, ¿verdad? Pero no tenemos, dice aquí, no tenemos la música. El rey David dice que para poder expresar su sentimiento al Eterno, componía cantos. Y de esa forma podía expresar sus sentimientos y decirle al Eterno cuánto lo amaba. Y no se le olvidaban esos cantos. ¿Cuántos cantos se nos han olvidado a nosotros? Porque no los repetimos. Y en todos los salmos es el himno de Israel. Fueron los cantos que los levitas entonaban. Y hasta la fecha están escritos ahí y siguen entonándolos. Porque nos habla de la historia de Israel, de lo que el Eterno hizo con Israel, la misericordia, y también cómo Israel falló. Nos habla todo esto, es la historia de estos cantos. Y todo lo que nos refleja, todo esto nos dice que al final del milenio, después de todo esto, que caiga todo, decíamos todo, vendrá ese canto. Cuando pasen los juicios de Dios, va a mandar a sus ángeles a traer juicio. Después de los juicios de las trompetas, se va a cantar el cántico de Moisés. Y dice, y ellos cantaban el cántico de Moisés, que decía, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Este es el cántico que puedan cantar. No lo podemos cantar ahorita, porque está reservado este canto. Donde nos habla la historia de Israel desde que fue creado. ¿Cuándo se va a acabar? Cuando acabe la historia mal de Israel y el Señor restaure su reino. Entonces se puede cantar, ahorita no. Los cielos ahorita están en contra de nosotros. La tierra está en contra de nosotros. Por eso la tierra gime por una restauración. Gime para que el hombre pueda cambiar y no quiere cambiar. Tenemos calamidades que el cielo y la tierra se juntan para azotar nuestra tierra y el hombre no quiere arrepentirse. Sigue en su orgullo y en su vanidad y en su soberbia. Y el Eterno sigue soltando sus juicios con el cielo y la tierra. Son los testigos que avientan las primeras piedras para nuestra humanidad. Y es aquí donde nosotros tenemos que cambiar. Cambiar nuestro corazón. Y Moisés pone todo esto porque un día va a fallar Israel y empieza a decirle, ustedes se van a alejar del Eterno. O ustedes van a buscar otros dioses. Y lo van a provocar al Eterno. Pero al final, como dice, fíjese lo que dice. Me dice el versículo 40, porque yo alzaré a los cielos mi mano y afilaré reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que ¿qué? También dice que va a traer juicio sobre todos, no nomás sobre Israel, y aún sobre lo que los enemigos que aborrecen al Eterno, aún los que están aborreciendo a la congregación, a los santos del Eterno, Dios traerá juicio sobre ellos. Por eso, 43, alabad naciones, porque Él vengará la sangre de sus siervos, y tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. Y Moisés acabó de recitar todas esas palabras a todo Israel. Es un cántico que les exhortó, les enseñó. Aplíquenlo a su corazón. Enséñenlo. Practíquenlo. Para cuando nuestros hijos nos pregunten, ustedes puedan decirle, ¿por qué nos va mal? Porque nos alejamos de Él. ¿Por qué nos va bien? Porque estamos cerca de Él. En ti está la vida y la muerte. En ti está la bendición y la maldición. Escogeos pues hoy. El Eterno nos da esta alternativa para que nos vaya bien cuando escogemos la bendición. Y nos va mal cuando escogemos la maldición. Entonces, el Eterno pone esto como ejemplo para que nosotros podamos repetirlo como un cántico. Y que el Eterno nos dé paz, nos dé bendición. Y podamos nosotros también, cuando llegue el momento, lo hemos aprendido para poderlo cantar con los redimidos. Y podamos cantarlo, ese cántico. Y podamos decirle, grandes y maravillosas son tus obras. Todos los días nosotros le podemos decir, grandes son tus obras. Grandes es tu fidelidad. Cada mañana son nuevas tu misericordia y te damos gracias. Que seamos agradecidos con el Eterno y podamos vivir en paz. Padre, te damos gracias porque eres bueno y misericordioso. Porque nos enseñas estos cánticos para poderte cantar, para poderte decir gracias, por lo que nos das, y aún por lo que no nos das te damos gracias, por la bendición, Señor, que nos das cada mañana, y aún, Señor, cuando tu bendición no llega, te damos gracias. Te damos gracias por todo y en todo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por siempre jamás. Amo del universo, te alabamos y te decimos gracias por este día. Gracias, Señor, por nuestras comidas. Gracias, Señor, por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por la noche. Podemos decirte y ser agradecidos en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén.